Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Así está la situación en la Ciudad de México y para tener más detalles está con nosotros Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Eduardo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Feliz año.
Feliz año, Olivia. Gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos igualmente.
Oye, bueno, pues ya nos contaba Andrea de estas largas colas que pues para las pruebas COVID. Entiendo que, según lo que anunciaba la jefa de gobierno, a partir de la próxima semana va a haber más, ¿verdad? Va a aumentar el número de macroquioscos para realizar pruebas gratuitas.
Correcto. Justo estamos trabajando para reactivar la capacidad que tenemos de toma de muestra. Normalmente, en los momentos de mayor demanda de pruebas teníamos como gobierno de la ciudad una capacidad de muestrear casi 30.000 personas al día, un poquito más. Uh-huh. Hoy estamos muestreando de lunes a viernes normalmente entre 8 y 9.000, entonces tenemos un buen espacio para crecer. La razón por la que habíamos decrecido fue por la falta de demanda y ahora hay que revertir ese curso y como tenemos más demanda, crear más macroquioscos.
¿Y cómo va la Ciudad de México ante esta variante de Omicron que estamos viendo? Pues que sí, efectivamente está provocando muchos contagios.
Sí, es claro que continúa el incremento de casos. Llevamos ya hoy lunes, se cumplen 2 semanas de que comenzó a incrementarse. Hace 2 semanas cuando empezó estábamos en niveles mínimos de positivos, con cerca de 250 positivos ya identificados en todos los mecanismos de identificación. Es decir, no solo macroquioscos, también hospitales, farmacias, todos los que reportan el sistema de vigilancia epidemiológica. 2 semanas después estamos identificando en un día normal cerca de entre 1.500 y 1.700 en promedio. Es decir, se ha crecido mucho. Afortunadamente, este incremento hasta la fecha no se ha visto reflejado en una creciente tasa de hospitalización. No vemos ninguna pendiente de este tipo de magnitud en los ingresos hospitalarios ni en la ocupación hospitalaria, y afortunadamente las defunciones de hecho van en la dirección contraria, se siguen bajando. Entonces, no sabemos si esto va a permanecer mucho tiempo más, si van a estar asociados a un incremento de hospitalizados, lo que hemos visto en casos, pero hasta ahora vemos lo que hemos visto en otras partes del mundo, una mucho menor gravedad en los contagiados de lo que veíamos en etapas anteriores.
Bueno, esto es importante mencionarlo y subrayarlo, pero bueno, sí vemos un incremento importante. O sea, se están detectando, dices, entre 1.500 y 1.700 casos en promedio al día, pero esto no se ha reflejado en un aumento de hospitalizaciones. Y, digamos, Eduardo, ¿qué le dirías a la gente que a lo mejor, a pesar de que estamos viendo, porque yo creo que lo estamos viendo todos en nuestra vida cotidiana, este aumento de contagios, lo decíamos desde la semana pasada aquí en el programa, pero bueno, yo desde que lo dije hasta ahora que estamos nuevamente al aire, pues tengo mucha gente a mi alrededor, de verdad, que se ha ido contagiando, entre amistades, familia, etcétera, incluso compañeros de trabajo, en fin. ¿Qué decir? Porque al mismo tiempo no los síntomas no son tan graves, pero al mismo tiempo es muy contagioso. Es decir, ¿cuál es el equilibrio, cuál es el balance de preocupación que tenemos que tener con respecto a Omicron?
Mira, creo que hay que decir varias cosas. La primera es, sigue siendo muy importante las medidas de protección personal para tratar de reducir los riesgos de contagiarse. Nunca van a desaparecer, el riesgo nunca será cero. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para reducirlas. Vacunarnos, usar cubrebocas, privilegiar espacios al aire libre. Eso sigue siendo vigente hoy, muchos meses más. Independientemente si estamos subiendo o bajando, hay que hacer lo posible para reducir nuestro riesgo de ser contagiados. Uh-huh. En segundo lugar, todavía faltan algunas semanas, yo creo, para tener evidencia más concluyente de lo que los expertos determinan alrededor del mundo sobre qué tan verdaderamente transmisible es. Tenemos idea de que es mucho más transmisible, pero ya ponerle un número. Y por otro lado, hacer lo mismo para la virulencia, ¿no? ¿Qué tan grave puede ser esta variante en comparación a las anteriores? ¿Qué uh-huh. tanto menos ya cuantificado? Pero por ahora, yo diría 2 cosas son importantes y me gustaría que el público las conociera. La primera es, este incremento de casos en este momento que estamos viviendo es muy diferente a los incrementos de casos que hemos tenido en olas previas.
Sí.
¿En qué sentido? Cuando veíamos incrementos de esta magnitud con esta velocidad, tanto en el verano como en el diciembre pasado, veíamos casi de la mano un incremento con la misma velocidad en las hospitalizaciones. Es decir, veíamos que los casos venían completamente acompañados de los ingresos hospitalarios.
Sí.
Hoy estamos viendo algo distinto. nosotros como gobierno de la ciudad y hacemos segunda mucho de lo que se ha dicho en otras partes del mundo, incluidas algunas declaraciones que leía del doctor Fauci ayer, por ejemplo.
Eduardo, dame un momento, perdón que te voy a interrumpir, sí, pero claro, tenemos que ir a la pausa. Sí, estamos hablando con Eduardo Clark, regresamos, estamos atando cabos, ya volvemos. Estamos de regreso en Atando Cabos. Le agradecemos a Eduardo Clark que se haya quedado con nosotros. Nos estabas diciendo algunas pues cosas muy puntuales. Te quedaste en este dato que nos estabas dando de, digamos que esta ola que estamos viendo, a diferencia de otras anteriores de COVID, pues se está caracterizando porque en las anteriores veíamos que cuando aumentaban los contagios, inmediatamente se había un aumento en hospitalizaciones, y no está siendo el caso en este momento.
Es correcto, creo que ahora sí las dos curvas se ven completamente distintas, no solo en México, pero también en otras partes del mundo ha sido el caso. Y además, para el caso particularísimo de nuestra ciudad, creemos que las tasas de vacunación que tenemos, que superan a las de muchas ciudades del mundo en 10-15%, pueden hacer que esas curvas sean aún más distintas. Por eso nosotros lo que pensamos en este momento es, sí es importante monitorear los casos y principalmente vernos como una herramienta mediante la cual podemos además aislar a las personas que van saliendo positivas. Uh-huh. Pero por otro lado, consideramos que lo más relevante para seguir en este momento como un indicador de el impacto de la pandemia en nuestra ciudad está mucho más asociado a los casos de hospitalizaciones y defunciones, que a la fecha no muestran un repunte como el de casos. No podemos descartar que puedan subir las hospitalizaciones. Es muy temprano para afirmar que no hay ningún impacto de los casos en ella, uh-huh, pero hasta ahora estamos tranquilos porque no hemos visto un incremento y seguimos en mínimos históricos de ocupación, de defunciones y de hospitalizados.
La estrategia para la Ciudad de México será seguir insistiendo en la vacunación, ¿cierto? Es lo que ha dicho la jefa de gobierno, bueno, es lo que han venido ustedes manteniendo ya desde hace un buen tiempo.
Sí, nosotros por ahora no estamos considerando ningún cierre de actividades, hasta el momento no lo tenemos contemplado, uh-huh, ninguna restricción en actividades sociales, económicas, educativas. Durante la tercera ola que vivimos en el verano, de hecho, creemos que la razón por la que bajó es sin ningún tipo de cierre y restricciones, aún con el regreso a clases, fue por la vacuna, y confiamos que esto puede ser el caso para esta ola de contagios. Sí. Y así lo podemos llamar, es una ola de contagios que afortunadamente tal vez no involucre una ola de hospitalización.
Ola de contagios. Y, digamos, ¿qué factores se tomaron en consideración para mantener el regreso a clases presencial y no posponerlo, aunque sea unos días, como determinaron algunos otros estados del país, Eduardo?
De hecho, hay una cosa que es importante reflexionar en el caso de la ciudad. La ciudad es la única de las 32 entidades federativas de nuestro país donde la educación básica de preescolar a secundaria, de hecho, no depende del gobierno estatal o el gobierno de la entidad, en el caso de la ciudad.
Ah, importante.
En la ciudad, la CEP es quien lleva, a través de la Autoridad Educativa Federal en la ciudad, los lineamientos. Entonces, es una decisión que en este caso fue tomada desde la CEP, pero uh-huh, con la cual estamos nosotros como gobierno de la ciudad alineados y estamos de acuerdo, derivado de que hasta ahora, si bien hay un incremento en los contagios, no hemos visto un incremento tampoco en las hospitalizaciones ni de menores de edad, ni de profesores, ni nada por el estilo. Uh-huh. Además de que estaremos en las siguientes dos semanas iniciando ya el refuerzo a todo el personal educativo de la ciudad. Por esas razones decidimos no hacer cambios sobre, o se decidió no hacer cambios sobre el regreso a clases que comenzó el día de hoy.
Entonces, bueno, insistir en lo que ya nos decías, sí es importante seguir con pues las medidas para cuidarnos. El uso del cubrebocas, muy importante, ¿no?
Sí, yo diría cuatro cosas. Vacuna, primera, segunda y tercera dosis, la que nos toque, que no dejemos pasar esa oportunidad. Privilegiemos todavía el uso del cubrebocas siempre que podamos, especialmente cuando estamos con personas con las que no cohabitamos. Si tenemos que elegir, tenemos la opción de privilegiar el aire libre y espacios bien ventilados, hagámoslo. Y cuarta, que sigue siendo muy importante, si tenemos síntomas, si estamos positivos a COVID, no interactuemos con otras personas, aislémonos. Esa es la más importante. Seamos muy honestos de que hay muchos contagios. Si nosotros somos uno de ellos, tomemos las medidas conducentes para no transmitir el virus a otros.
Muy bien, Eduardo. Pues muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.